Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas y comunicadores que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Patricio López nos invita a Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile.
Hay perros que mueren de la muerte de su amo, cuerpos que no hacen el amor, hacen el miedo, que no se agitan, tiemblan. Y hay hombres en los que muere Dios como una gota de lacre sobre el pecho de un torso de mármol. Son los que lloran cuando creen estar hablando, o gritan soñando, pero el alba olvidan el grito con que encendieron la noche. Hay hombres en los que gime Dios, por no encontrar un hombre donde morir de carne. Pero no llora como quien lo hace solo, llora como quien llora abrazado a un niño. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este programa, un programa en el que hemos procurado tener conversaciones sobre asuntos que son relevantes en los tiempos que estamos viviendo y con personas que de distintos ámbitos de la vida artística, cultural, social, han hecho contribuciones relevantes. Hoy es para mí muy especial la posibilidad de poder conversar con un poeta, con un ensayista, con un sacerdote argentino, aunque la poesía parece ser la capital de su obra, y a quien admiramos hace muchos años y que esta vez tenemos la posibilidad de conocer y de conversar con él, porque nos estamos conociendo ahora mismo. Me refiero a Hugo Mujica, quien ha tenido desde el otro lado de la cordillera la gentileza de compartir este tiempo con nosotros y con todos y todas quienes nos están escuchando. Hugo, muy bienvenido a Chile, muy bienvenido a la Radio Universidad de Chile y muchas gracias por la posibilidad de tener esta
gracias por la invitación.
Sí. Quería partir preguntándote por algo que probablemente vincule una experiencia que para ti fue capital, ¿no? Que fue aquella época en la que hiciste votos de silencio y en donde nació tu palabra poética, con el tiempo que estamos viviendo que es más generalizado, ¿no? Las ciudades se han replegado, las personas se han replegado, hay ausencias de ruido en sentido literal y figurado que antes formaban parte de nuestra vida cotidiana. Y eso nos va produciendo reflexiones que quizás de otro modo no hubiéramos tenido. ¿Cómo has vivido todo este tiempo y qué reflexión te surge respecto a los aprendizajes que pueden suponer, aprendizajes que quizás surgen desde adentro, ¿no? Cuando lo que estaba afuera deja de estar.
Bueno, creo que, o sea, al menos en la Argentina creo que tenemos la cuarentena más larga que ha habido en el mundo por ahora. Empezamos tempranísimo, parece que más o menos dio buenos resultados y todavía seguimos en eso, ¿no? A través de todo eso, a través de la prensa y lo que escucho, creo que también ha ido como variando la perspectiva. Yo creo que al principio hubo un momento de mayor expectativa, de posibilidad de reflexión. Y después yo diría que cada vez nos alejamos más de eso, y se fue volviendo una estadística. Me sorprende, las noticias son todo números, es como que no muere nadie, en realidad se muere, ¿no? Como creo que se, yo diría que fue una expectativa que no se cumplió.
Es como si la muerte se hubiera vuelto cotidiana.
Sí, se volvió noticia.
Sí, claro.
Y además noticia numerosa, por lo tanto no es nadie, porque son todos, ¿no? Y yo creo que la reflexión rica, más allá de la vacuna, no vacuna, de la economía, de si es verdad de la vacuna de Rusia o la inventó, todo ese mundo que ya es, digamos que es un impedimento para pensar desde una perspectiva, porque yo esta mañana vi el diario y ya vi a ver si la cuarentena está en contra de los derechos humanos, y, o sea, cada uno trae una nueva, que es verdad, todo es verdad, pero bueno, estaba viviendo una situación singular, nadie sabe cómo manejarla y veremos, ¿no? Pero yo creo que el meollo y la riqueza del pensamiento que nos puede suscitar es la contundencia de la muerte, que es realmente de lo que no se habla, porque se habla del muerto enfermo, se habla de la enfermedad, no del hecho de que el único que se precipitó ahora es ponernos en la cara, mira, no te distraigas, porque ves, viene algo así, y en algún momento esto va a venir igual, ¿no? Somos sí. Como Lázaro, me salvo de esta, pero después de un rato me muero de nuevo, porque morir hay que morirse, ¿no? Y yo creo que si hay algo al siglo, los siglos que nos tocó transitar, el 20 y el 21, que ocultó, fue la muerte. Pues el gran tabú de nuestra cultura es la muerte. Antes era el sexual, levantamos la clausura sexual y con el trapo que destapamos lo sexual se lo pusimos a la muerte, ¿no? Digo, es muy impresionante y sistemático la negación de la muerte. Digo, sí. Desde el hecho de que todo se vuelve ceniza, que no está ni bien ni mal, ¿no? Lo digo como reflexión simbólica. A que lo, no sé, en Chile debe ser igual, acá los cementerios ya se llaman Florida Garden, sí, Memorial sí. Park, da ganas de ir, es más lindo que las casas de uno.
A hacer un pinto.
Pero en todo eso está la negación, ¿no? Del hecho de que, bueno, esta vida realmente si la quieres vivir en la verdad, la tenés que vivir en la finitud. Y si aceptás la finitud, aceptás la radicalidad del instante. O sea, porque me muero, cada instante es único. Si no, cada instante es la postergación, hace que al final va a venir la muerte. ¿Pero al final de qué? Entonces yo creo que para mí es la muerte la que resucita la vida. Pero no hablo de la vida eterna, hablo de devolverle a esta vida una radicalidad, una hondura, ¿no? Y bueno, y eso es lo que creo que no se aprovechó. Individualmente sí, digo, debe haber gente que le movió todo, otros que no, etcétera, etcétera. Pero como la gran reflexión no apareció, enseguida se fue para otro lado, ¿no?
Sí. Ha pasado, a ese respecto hubo algo que yo lo he escuchado de muchas personas, ¿no? A propósito de lo que tú decías, porque es cierto que es lo que aquello que tú llamas la contundencia de la muerte es lo que le da sentido, estricto sentido a la vida. Me imagino la vida terrenal eterna como algo muy difícil de tolerar, ¿no?
Sí. Y, es que, perdón, tampoco sí. Es eterna, es la fantasía de lo eterno.
Por eso lo digo, ¿no?
Es la fantasía no la vamos de lo a tener. Eterno. Entonces estamos viviendo una mentira.
Es cierto, es una mentira, ¿no? Y es cierto lo que tú dices, que en estas circunstancias también se ha tratado de sublimar, porque se trata de sublimar con operaciones, como la mascarilla, como el encierro, como el alcohol gel, pero no se produce esa reflexión más profunda. Y una de las cosas que me han llamado la atención es que en cuarentena hay mucha, mucha gente que dice, echo de menos las cosas que antes tenía y que ahora me doy cuenta lo valiosas que son. Y piensan, sí. Este presente, el presente de la pandemia, hubo como si fuera una interrupción de una vida a la que vamos a volver. Cometiendo el mismo error sí. Que estamos reconociendo sí. Que cometimos antes cuando no nos dimos cuenta. Ahí sí, quería sí. Preguntarte cómo lo ves, porque pareciera que estuviéramos en un lugar distinto, pero estamos ponderando el presente desde el mismo lugar desde donde lo ponderábamos antes.
Sí, yo al principio pensé que estábamos introduciéndonos en algo distinto. Yo todos los días salgo a la mañana a caminar 2 horas, ¿no? Y de repente me crucé con alguien que llevaba una máscara, acá le decimos, bueno, cubreboca, sí. Con la marca Adidas. Y me di cuenta que ya estaba todo podrido, que ya era parte del mercado la cuarentena. Exagerando, ¿no? Pero sí. ya había sido incorporado, ¿no? Que es el gran poder del mercado, ¿no? De volverlo todo a mercadería. Y también esto se estaba volviendo una posibilidad de nuevas mercaderías para seguir con lo mismo. Te digo, va a haber excepciones individuales, etcétera, pero no creo, de la misma manera que no creo que una cosa así, no buscada y no pensada, también agarra a la gente sin capacidad evolutiva para encararla. O sea, porque de repente estar encerrado en tu casa 40 días, de un día para otro, no tenés la preparación. Lo que empezás a ver es lo que carecías o lo que no habías enfrentado, etc. Pero una reflexión profunda que logre cambios de raíz lleva una evolución. ¿No? O sea, no podés estar pensando todos los días en la plata y al otro día en la eternidad. Sí. Tiene que haber una evolución, ¿no? Digo, por ahí también, digo, no se puede confiar tanto en una cosa así, ¿no? Que tampoco sí. Llegó a una catástrofe como una guerra, digamos, o como un tsunami, ¿no?
Sí. Hugo, vivimos en un tiempo, o vivíamos en un tiempo hasta hace algunos meses atrás, donde la supuesta abundancia era capaz de taparlo todo, ¿no? Era como una gran alfombra que escondía. Entonces, estas ideas que a través de la compra, del consumo, sí. Se podía vivir como arriba de una pelota permanentemente, ¿no? Escondiendo las preguntas. Y es como si esa abundancia nos volviera muy ignorantes o muy poco sabios. Y uno podría a lo mejor hacer la contrastación de que la privación es mejor profesora que la abundancia. Pero la privación está muy mal vista, así como la muerte. Bueno, la muerte tú decías, ni siquiera se ve, está oculta, pero la privación está muy mal vista. Quería preguntarte por esa profesora. Quizás a partir de tu propia experiencia o de la que podamos amplificar al colectivo, ¿no? ¿Qué tipo de clases son las que nos hace la privación? ¿Qué nos enseña?
Sí, la privación es real o irreal. Uh-huh. Es real, digamos, fácticamente hablando. Estamos privados de un montón de cosas a las que no tenemos acceso. Pero también es irreal que, en el sentido que no nos priva de nada. Nos priva de lo que no necesitamos, si querés, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido puede ser purificadora. Por ahí andaba una cosa que decía, se reía del sistema capitalista porque decía, de repente dejamos de usar lo que no necesitábamos y se derrumbe el sistema. Y es real, ¿no? Digo, nuestro sistema está hecho en generar la necesidad, no en que la tengamos. Y ahora de repente podemos elegir desde la necesidad real y no desde la necesidad conducida, por así decirlo, ¿no? O sea, salirnos de ser rehenes del consumo. Y digo el consumo en el sentido de ideas, de modelo de vida, de artefactos, de todo, ¿no?
De llenar la vida de ruidos sucesivos, ¿no?
Sí, sí. Y siempre, además, que nunca se va a llegar, ¿no? Porque siempre llegás un modelo tarde.
Sí.
Pero bueno, puedes, la privación está buena, porque también lo mismo que decía, bueno, la muerte te devuelve la infinitud del instante, también la privación te puede devolver la celebración de lo poco, ¿no? Lo que cabe en las manos, sino lo que tengo que cargar en el hombro porque es demasiado.
Sí. Bueno, la idea es poder acompañar esta conversación con Hugo Mujica, con el poeta, con el gran poeta argentino, con música, y nos pusimos de acuerdo antes con Hugo para que él pudiera elegir algunas músicas de su gusto, pero que además nos pudiera contar por qué las eligió, por qué ha tenido la intención de compartirlas. Compartir música creo que es una de las cosas bonitas que uno puede hacer en la vida, Hugo, así es que vamos a partir con Vivaldi. Cuéntanos la pieza que elegiste y por qué quieres que la escuchemos todos y todas ahora.
Por ninguna razón, por pura belleza.
Bueno, esa es la mejor de las razones. Vamos a escuchar Vedro conmigo, dileto de Antonio Vivaldi.
Thank you.
continuamos con esta conversación, en este encuentro, a través de la cordillera, o por encima de la cordillera, o por debajo de la cordillera, no sé muy bien cómo es, pero estamos ahí. Había un músico chileno que hace muchas décadas invitó a fundar la República de Trastandinia, que puede ser una muy bonita idea para esta conversación con el poeta argentino Hugo Mujica. Hugo, yo te contaba, y esta es una pregunta así ya no de entrevistador, sino de admirador de tu obra, así con toda la modestia y la tranquilidad del mundo, que una vez que leí esa frase tuya que dice "lo hondo no hay raíces, hay lo arrancado", me quedó remeciendo tanto tiempo por obra de esas frases que le he regalado tus libros a amigos, a amigas, y que he compartido tu obra con ellos también, y hemos hablado más de alguna vez de lo que para cada cual representa esa frase. A mí me marcó en lo particular. Cuando hablamos por WhatsApp hace algunos días, tú me contaste que para ti también tenía un peso, ¿no? Especial, aquella frase. Quería invitarte a que la pudiéramos comentar.
Sería difícil para mí poder comentar. Hay poemas, sobre todo los muy, muy cortos, que para mí son una intriga también. Uh-huh. Y que no obstante, cuando lo hacía, tenía que ser así. No podía poner otra palabra ni meter una idea. Uh-huh. Son poemas que se imponen a mí mismo, ¿no? Uh-huh. Y para mí son los más ricos porque me siguen resonando. A veces me preguntan, por ahí no todo un poema, sino los finales, que son así como una síntesis. Y invento, pero no es que lo escribí pensando eso que estoy diciendo en ese momento. Estoy casi expresando algo como lector yo mismo, ¿no? De lo mío. Y ese poema es algo así como que yo toqué un lugar que no sé qué quiere decir, pero sé que está hablando, ¿no?
Sí. A lo mejor
creo que no se da a la reflexión, sino al cimbronazo.
Sí, perfecto. Bueno, quizás lo que tú nos dices nos da la oportunidad, quizás no para comentar la frase, sino o el poema, sino para comentar ese misterio que a pesar de todo hay entre el autor y su propia obra, ¿no? Es como eso que tú acabas de decir me parece muy interesante de cómo se puede crear sin tener pleno conocimiento de lo que uno está creando, de como si todavía hubiera
Es muy impresionante.
Háblame de esa distancia.
Sí, sobre todo que en general no sabes lo que estás diciendo. Tenés una idea así, vaga, algo. No tenés la idea, querés tener la idea. Tenés como la intranquilidad de que algo, ¿no? Como algo volando alrededor. Uh-huh. Y lo vas plasmando, y ahí es muy de escultor, porque es de tanteo, ¿no? A mí me gusta usar el apalabrar. Vas apalabrando lo que decís, hasta que encontrás la palabra. Y en general no sabés qué querés decir, pero te das cuenta cuando te fuiste, ¿no? Uh-huh. A mí me interesa que Sócrates, que hablaba que él tenía un daimon, que en nuestra traducción sería demonio, pero no es en la connotación que después tomó, tenía una inspiración interior, ¿no? Y él él decía que lo guiaba. Y él decía que no le decía lo que había que hacer. Lo que le avisaba era de lo que no tenía que hacer, ¿no? Uh-huh. Y en la creatividad se da algo como eso, que si bien no sabes, te das cuenta cuando te fuiste de esa corriente, de ese soplo, de esa corriente, ¿no? Sí. Y cuanto menos te metes, yo diría, cuanto menos sabes, no sé, tiene más fuerza el poema. Es como que te adueñaste menos de eso que las palabras buscaban decirse.
Sí. A mí como lector, Hugo, me pasa algo parecido. Fíjate que hace 2 semanas atrás estábamos en un programa de esta radio que se llama La República de las Letras, que nos juntamos 3 personas todas las semanas a comentar libros para comentar distintas obras, y esa vez estábamos con la obra de un poeta chileno que se llama Jorge Tellier. Y recuerdo que cuando hablábamos de ese libro yo le contaba a mis compañeras y compañeros del programa que a mí lo que me seguía conmoviendo de Tellier hasta el día de hoy es que, a pesar de que a veces parecía estar diciendo algo muy concreto, era al mismo tiempo algo extraordinariamente impreciso, que podía significar mil cosas al mismo tiempo. Sí. Es como Es como si aquello que no se puede culminar de una manera tangible tuviera una belleza, una profundidad que es absolutamente inalcanzable para lo literal, ¿no? Esa idea a mí como lector, como persona, incluso como periodista, me interesa mucho, ¿no? De no ir, no pretender ir detrás de la verdad, ¿no? O de aquello no. Que es categórico. Tú sabes que en el periodismo la verdad es como el sumum, y yo soy un tipo de periodista que trata de alejarse de eso, entonces es como extraño.
Sí, porque el mito es la objetividad.
Exacto, exacto.
Como que el mundo fuera objetivo.
Sí. ¿De qué está hecho porque ese mundo?
También ¿no? Cada situación es una constelación de perspectiva y mezclas. Tampoco, no se puede ser objetivo porque no hay objetividad. Hay siempre una esquina desde la cual mirás.
¿De qué estará hecho ese mundo que por ser impreciso, por ser imposible de nombrar con la palabra, sino a lo mejor solo de tantear con la palabra, tiene esa belleza y esa profundidad?
Porque tiene más realidad, como te decía, la realidad no es sustantivo, la realidad es verbal, se está conjugando todo el tiempo. Y entonces, en la medida que dejas más espacios a lo posible, más la gente tiene lugar desde el cual llenar eso que estás planteando. ¿No? Yo creo que eso, el error es tratar de definir. Definir quiere decir poner un fin a algo. Y de nuevo, la realidad es virtualidad pura, es siempre sus posibles. Y sus posibles son también posibles lecturas. Yo soy muy cinéfilo. Y de las últimas 10 películas, hablo de películas serias, de películas de arte, yo diría que 8 ahora son final abierto, totalmente. O sea, se empieza a comprender esa idea de que la realidad no es algo que cierre, ¿no? La realidad es, por ahí lo inacabado, es más rico que lo acabado. Y un poema como el que decíamos, el mío o el de Tellier, que sigue vibrando, es porque sí, porque no se agotó en lo que dice, sino que está dejando decir, ¿no? Sí. Ahí yo creo que entra la riqueza del silencio también, ¿no? Cómo dejar espacio para que el otro pueda escuchar desde otros lugares.
De algunas de esas 10 películas que me decías recién que habías visto en el último tiempo y que habían sido importantes para ti, ¿hay alguna que te interesaría comentar, compartir, invitar? Como si
no,
tuviera...
Casualmente ayer vi una cuyo nombre no podría repetir, porque era en el idioma original y era de Serbia o algo así, que también termina una película muy extraordinaria sobre un ejército, y también termina de que hay dos, uno dice voy al baño y el otro se queda esperando y termina la película y no sabe si se va a volver o es que se fue, ¿no? Pero a mí me parece, es bárbaro, porque ahora, por ejemplo, la estoy comentando. Por ahí si volvía y se cerraba, no seguía vibrando en mí. Lacan, yo soy argentino, así que acá somos todos.
Por supuesto.
Y Lacan tiene esa idea de que cuando él plantea de que la sección de terapia no tiene que durar 45 minutos, tiene que durar hasta que el paciente dijo palabra nueva que no había podido decir. Y ahí lo tiene que despachar, porque tiene que ir pensando esa palabra. No hay que seguir con el narcisismo de seguir hablando, porque eso tapa la vibración de una palabra que estaba viva, ¿no?
Sí.
Y yo que a mí me pasa con la poesía, un poema largo y largo y largo, se va comiendo a sí mismo, ¿no?
Sí, a mí me pasa lo mismo.
La palabra enseñar, a mí me encanta la palabra enseñar, que es hacer señas. El que enseña no hace más que señas hacia algún lugar, no está dando cátedra, ¿no? Con todo lo del poder de la cátedra, que es tanto del cardenal como del profesor, el lugar de la autoridad. Sino es alguien que hace señas, ¿no? Hacia aquello que él sabe y que intenta transmitir.
Eso querría decir que enseñar está en un lugar distinto al del púlpito, Hugo. No digo púlpito en sentido literal, ¿no? Digo ese lugar
no,
que
no,
está...
Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Sí, no es un lugar de poder. Fue todo por el poder, como casi todo, ¿no? Pero no es un lugar de un poder en absoluto. O sea, es un lugar del caminar con otro.
Bueno, vamos a continuar... compartiendo esta conversación con Hugo Mujica, con música. Ahora vamos a ir a una argentina maravillosa, Hugo, que se llama Susana Rinaldi. Si quieres, presentas tú la canción y nos cuentas algo sobre ella. Igual, la canción que vas a presentar es bastante conocida acá en Chile, donde hay mucha devoción también por el tango.
Sí, a mí es un tango, o sea, yo soy muy admirador de los tangos. Y la letra de este tango es increíble. Si uno presta atención, para empezar, no hay un solo pensamiento. O sea, te lleva de imagen, o sea, te vamos hablando de hacer señas. Te muestra cómo llega el organito, quién vive ahí, te manda otro tango cuando te dice que está el ciego de Carriego fumando en el umbral. Y después este organito, que es todo el pasado, porque es cuando termina el organito, ¿no? Que es la música. Y entra ese lugar, ese barrio, y se terminó esa música, ¿no? Y dice que el alma del suburbio se perderá en la nada. Y el alma del suburbio se queda sin voz, ¿no? Entonces, esa idea de qué es el arte es el que da voz a todas esas vivencias. Y ahí aparece como el fin de esa tradición y se va a la nada y entonces nadie hay que cante esa realidad, ¿no? Hay un mito que es el mito de Hesíodo, el mito más antiguo que tenemos de la creación. Y dice que Hesíodo crea el mundo. Está encantado, llama a los otros dioses, vengan muchachos, miren mi obra. Y todos miran, dice, sí, está bien, pero ¿qué? Dice, falta alguien que la cante, dice. Y dice que ahí entonces él crea las musas que inspiran a los poetas, ¿no? Pero esa idea de que todo tiene que tener el plus del arte o de la belleza, es ese canto gratuito que celebra la realidad. Y acá está ese juego de que ya nadie va a cantar a ese barrio, ¿no? Llegó la civilización, digamos. Bueno, vamos ese a... es el tango.
El último organito, tanto. El último organillo, que es lo que vamos a escuchar ahora.
Sí.
Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal con un caballo flaco y un rengo y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal con pasos apagados elegida la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués el último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Saludarán su ausencia las novias encerradas abriendo las persianas detrás de su canción y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz el último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
Estamos de vuelta en esta conversación, luego de haber recorrido junto con Susana Rinaldi, y gracias a la invitación de nuestro entrevistado, el poeta, ensayista, sacerdote argentino Hugo Mujica, continuamos con esta conversación, que es como el temario de esta entrevista. Ha sido deliberadamente impreciso, ¿no? Quizás tanteando en el conocimiento de la conversación con Hugo, algunas ideas que él ha ido compartiendo con nosotros a propósito del tiempo que vivimos, que es parecido y diferente a cualquier otro tiempo. Hugo, habíamos hablado de la posibilidad también de poder escucharte leer algo de tu obra, y quería proponerte que lo pudiéramos hacer ahora.
Bueno, encantado. Ahí voy. Anochece bajamar, algún graznido, restos que el mar abandona en la arena y esta soledad de ser solo a medias. Es la hora de la melancolía, la de la ausencia de lo que nunca estuvo y sentimos más propio, lo que todavía de nosotros no dimos a luz en la vida. Taja la noche el relámpago y en lo hendido se apaga. Esa noche es el misterio, ese tajo, lo que somos. Nace el día bajo un cielo despejado, la claridad en la que todo se muestra, lo que hacia allá brota y lo que esa misma luz marchita. Todo nacer pide desnudez, como la pide el amor, como la regala la muerte. Anochece y se van replegando los ruidos. Solitario, un perro rengo cruza la calle. Anochece y es en la quietud donde la vida nos revela lo que aprende de sí misma mientras late nuestra vida. Se acuesta el sol y todo parece en vilo como para anunciar un secreto. No basta con cerrar los labios. Al silencio hay que escuchar, dejar que nos diga él lo que de nosotros callamos. Hace apenas días murió mi padre. Hace apenas tanto. Cayó sin peso, como los párpados al llegar la noche o una hoja cuando el viento no arranca. Vacuna. Hoy no es como otras lluvias. Hoy llueve por vez primera sobre el mármol de su tumba. Bajo cada lluvia podría ser yo quien yace. Ahora lo sé. Ahora que he muerto en otro. Amanece y callo. Callo todo miedo. Callo cualquier presagio. Busco un alba virgen de mí. Busco el nacer de luz. No su alumbrarme. Se enciende el día sobre la desnudez de los llanos. La neblina disuelve sus velos y los sauces emergen renacidos. Todo se abre y el verlo abre el alma. El alma que es ese abrirse. El paraíso no fue perdido. Lo perdido es el asombro.
Bueno, hemos podido escuchar una pequeña muestra de la obra de Hugo Mujica. Me iba pensando mientras te escuchaba, Hugo, en algunas palabras que si uno piensa bien o si uno las ve bien, pertenecen a la misma familia, pero a veces uno no tiene la ocasión de verlo, ¿no? Silencio, melancolía, oscuridad, bueno, algunas de esas palabras que estaban en distintos momentos de los poemas que tú leíste y que, mira, tienen que ver con todo lo que hemos hablado hoy día, ¿no? Con aquello que tiene un nombre, ¿no? Pero que no se puede dibujar. O que se puede dibujar, para decirlo de otro modo, de un millón de maneras. Es interesante eso. Yo quería preguntarte, Hugo, desde ese momento en el que empezaste a descubrir en ti y a escribir la palabra poética, y luego ver lo que esa palabra poética produce en otras personas, y esa experiencia de que te llegue de vuelta algo que, como tú nos contabas, ni tú mismo sabes muy bien qué es. ¿Cómo lo has vivido? ¿De qué manera te ha movido, ¿no? Esa idea de que otros completan algo, pero que eso tampoco es la verdad, ¿no?
No, yo diría que eso también es la verdad.
O que eso también es la verdad, ¿sí?
Sí. No, a mí me impresiona a veces que me paran y me dicen, bueno, me ayudó tanto cuando usted dijo tal cosa. Uh-huh. Y yo no sé todo lo que dije, nadie sabe todo lo que dije, pero uno sabe lo que no puede haber dicho. Uh-huh. Y me doy cuenta que lo que me está diciendo ya no lo dije, sino que se lo dijo a sí mismo leyéndome. Y a mí eso me parece la creatividad. Generar creatividad, no que repitan mi poema, sino que se digan lo que mi poema les hizo decir, ¿no? Eso que yo dije en un poema, creo que leí recién, ¿no? Que la vida nos cuenta algo de lo que aprende de sí misma viviéndonos. Bueno, y el otro, y acá también, vos le das tu creatividad para que se vuelva creatividad en el lector, no para que te repita nada más. Mm. En eso a mí me parece no solo que es más verdad, sino que me parece eso, o sea, personalmente estoy orgullosísimo de que a mí me mandan cuadros que pintan, bueno, no los cuadros, pero que pintan desde mi poema, o hay bailarines, o he entrado en obras de teatro. A mí esa fecundidad, eso es lo que me parece mi logro, ¿no? Sentir que estoy viviendo en otros lugares, por así decirlo, ¿no? Que todavía vibra eso que uno dice y sigue conmocionando y generando otras cosas.
Sí. Fíjate, Hugo, que el otro día leía que un estudio donde decía que en pandemia había aumentado muchísimo la escucha de música a través de estas nuevas plataformas de la lectura de libros. Yo Bien. Creo no ser muy especial en haber vuelto a libros que no abría hace 6, 8 años, en el encierro, de ver películas que uno hace mucho tiempo quería ver o hace mucho tiempo vio y quiso volver a ver. Y yo sé que la realidad argentina no es comparable con la chilena en el sentido de que al menos en esto, ¿no? En las políticas de Estado de apoyo a la actividad cultural y a la vinculación entre la obra y el público hay una distancia con lo que ocurre en Chile, pero por lo menos aquí en Chile lo que ocurre es que se produce ese contraste, ¿no? Por un lado, esa necesidad que tienen las personas, y por el otro lado esta mirada del poder, que te la resumo de la siguiente manera. Hasta la semana pasada uno podía pedir comida y alcohol por teléfono, y también ropa, y también lo que quisiera, pero no libros, perdón, por delivery, pero no libros. Estaba prohibido. Ajá. Recién la semana pasada se autorizó. Quería pedirte una reflexión sobre eso, ¿no? Sobre lo que para el poder es importante y lo que para muchas personas se vuelve importante en estas circunstancias.
Sí, no, para el poder la cultura no es importante, o sea, para ningún poder. Uh-huh. O sea, el comunismo siempre usó el arte como ilustración de las ideas, el capitalismo lo usa como material de consumo, el fascismo usó la estética para su propio disfraz. Digo, siempre fue usado a la cultura. Mm. O sea, al poder no le interesa la cultura, le interesa el poder. Y todo lo demás tiene que estar en función de hacerlo eterno a ese poder, ¿no? Entonces no me extraña. Son esas medidas groseras que ni siquiera los que lo toman se dan cuenta de lo que están haciendo, porque para ellos un libro, ¿para qué sirve? Uh-huh. En este momento tiene que estar solamente aquello que sirve. comer y, bueno, y vestirse, pero vestirse, poder, o sea, todos tenemos con qué vestirnos. Digo, no es que en 40 días si no compramos un sobre todo nuevo o una camisa nos morimos. Pero bueno, ahí muestra simplemente el lugar que tiene la cultura, ¿no? Para determinados gobiernos, que de nuevo, que es para todos. Digo, sí. Algunos más, algunos menos, pero digo, el poder no el poder no tiene más que poder, que querer poder. Y la cultura o sirve para adornarla, revestirla o difundirla, o es una cosa que se tolera, que se concede. En la Argentina está muy metida también esa idea de que la cultura se concede. Uh-huh. Que encima querés ganar, ¿no? No, anda a trabajar y después en el rato libre escribí libros. Uh-huh. Bueno, digo, pero la idea es que en la cultura se tolera, por así decirlo, ¿no? Y se tolera casi, diría yo, como resabio de lo que fue el humanismo. Pero ya en los colegios ya no tienen, no sé, en secundaria yo tenía literatura, música, dibujo, todo eso puede ser, filosofía, todo eso está desapareciendo, ¿no? Y el libro pertenece a la cultura humanista, que es la que fue de alguna forma arrasada por la cultura moderna, como uno quiera llamarla, ¿no?
Bueno, hemos tenido la oportunidad de conversar casi una hora, y sin embargo se ha hecho muy corto. Quizás está bien que sea así, no lo sé. Queríamos agradecerle profundamente a Hugo Mujica por la posibilidad de haber compartido este rato. Siempre trato de tener conciencia de que nuestros entrevistados y nuestros invitados no hablan con los entrevistadores, sino que hablan con quienes nos están escuchando, así es que uno agradece ser un intermediario. Hugo, muchas gracias por este diálogo, por tu disposición, por la confianza a tener esta conversación, y espero que podamos seguir conectados, y por supuesto que estaremos siguiendo tu obra.
Bueno, encantado, y gracias a ustedes también.
Gracias, Hugo.
Chao, adiós.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas de la cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conoceremos los favoritos de nuestros favoritos, siempre aquí en Radio Universidad de Chile.